Que el Señor continúe bendiciendo, hermano. A mí me llena de mucho gozo verlo aquí a ustedes para adorar al Señor hoy con este compromiso y saber que el Señor nos permitió un día más de vida, comenzando una semana nueva que podemos dedicar el primer día también a Él. Vamos ahora a buscar en el himnario el himno 426, pero antes quería compartir con ustedes algo que estaba pensando durante el estudio, que va pues a tono de las perspectivas de nosotros, que yo he visto una película una vez, que tal vez quizá algunos de ustedes la hayan visto, que también tiene que en una parte de la película, es una película secular, pero que te enseñaba eso, que estaba dando como una escuela bíblica, y la maestra de escuela bíblica presentaba en una pantalla una imagen, y le decía a sus alumnos que trataran de... que dijeran qué significaba esa imagen, qué era esa imagen, y siempre ellos trataban de decirle algo, pero cuando la alejaban la imagen, porque estaba bien acercada, y cuando dejaban la imagen era otra cosa de lo que los estudiantes pensaban. Por ejemplo, ponía el ojo de una mosca bien de cerca, ellos pensaban que era una bola de kicking ball, pero cuando la alejaban realmente era una mosca. A veces también en nuestra vida, eso es bien, bien, pues eso nos pasa a diario, que nosotros estamos en algún problema o en alguna situación difícil en nuestra vida y nosotros nos olvidamos de todo lo que está alrededor. Eso hay que alejarnos un poco, poner nuestras perspectivas desde pues más general, para poder también ser bendecidos y poder gozar de las bendiciones que el Señor nos está dando día a día. No solamente girar, que nuestra vida gire alrededor de ese problema o de lo que estemos pasando, sino que también ver alrededor de lo que está pasando en nuestra vida. Eso también parte de, pues, como que me fue interesante, que también tiene que ver con el estudio. Pues vamos a buscar también el himno 426, Tú has venido a la orilla. mirar este himno, ¿verdad? Yo lo cantaba y me acordaba también cuando el Señor llamó a sus discípulos, que los llamó, que ellos dejaron todo su trabajo y fueron hacia donde Él. Pero también cuando el Señor nos llamó a nosotros, que nosotros no teniendo ni oro ni espada, el Señor no importó eso, Él nos escogió. Y aquí dice que somos pescadores de otros mares, que no pescadores de los peces que nosotros comemos, sino de pescadores de hombres, como dice en la Biblia, que así nos va a llamar el Señor, que así somos nosotros en nuestra tarea. Y que aquí dice, tú le digas mis manos, mi cansancio, que otro descanse. Aquí estamos viendo el servicio de nosotros hacia las demás personas, ¿verdad? Pero también yo estaba cantando y siempre me acuerdo una reflexión que ustedes la tuvieron que haber escuchado alguna vez, la de las huellas, que la Biblia de mami la tiene impresa al frente, que hablaba de que el Señor, pues que habían dos pares de huellas en la arena, y que la persona que estaba caminando junto con Dios, de momento en sus ocasiones más difíciles, situaciones más difíciles en su vida, veía que solamente había un par de huellas. Cuando él miraba hacia atrás, solamente había un par de huellas. Y él le dice eso al Señor, y le dice, Señor, ¿por qué solamente hay un par de huellas? ¿Por qué tú me dejas mis momentos más difíciles? Y el Señor dice que no es así, que cuando había una huella en sus momentos más difíciles, era ahí cuando el Señor nos cargaba. Y el Señor tiene mucha misericordia de nosotros, y no nos deja solos si nosotros confiamos en Él. Y las obras del Señor son maravillosas, y por eso vamos a cantar el himno 47, grandes y maravillosas son las obras del Señor. Queremos ofrendarle al Señor. Y como dice en su Biblia, en su palabra, dice que el Señor ama al dador alegre y que demos como propusimos nuestros corazones, no por tristeza, no con tristeza ni por necesidad. Quisiera pedirle a Marina, ¿quería pedir algo? Y mientras estemos reclinados con esto, me va a buscar el himno 436. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya?
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Cuídanos, gracias por este, por la ofrenda, por la iglesia y por la gracecita bíblica, por los cánticos y por todas las personas que están aquí. Que cuide a mi familia. Y que a los que no te conozcan hoy, pues que te conozcan. Señor, salva a los que tienen pecado, perdónanos por nuestros pecados, los que estamos aquí. Señor, te lo pido todo, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Bendiciones, ¿cuántas tienen ya? ¿Cuántas bendiciones tenemos? Solamente nos cansaríamos de decirlas, solamente las que tenemos desde que nos levantamos hoy. Son muchas, hermano. Nos quejamos por las cosas que nos pasan. Y como aquí dice, anda agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Eso yo siempre lo tomo para mí. Porque, pues, uno, les confieso que a veces es difícil, ¿verdad? Uno poder, si uno está angustiado o algo, ver las bendiciones que uno tiene, pero yo lo he intentado y el Señor, a veces uno se siente triste o pues, enojado o cualquier otra sentimiento, pero cuando nosotros nos ponemos a analizar lo bueno que el Señor es con nosotros y las bendiciones que nos da día a día, y en ese preciso momento solamente, y dejamos a un lado lo malo que está pasando en nuestras vidas y vemos alrededor todas las cosas buenas que están sucediendo, que son mucho más que las que nos está pasando malas, pues el Señor nos trae calma y nos da gozo. Pero eso tiene que estar de nuestra parte, disponernos a cada vez que nos suceda eso, ver las cosas que el Señor nos da buenas, las bendiciones que el Señor nos da. Y por eso el Señor nos da mucha bendición y por eso debemos darle también gracias al Señor. Vamos a buscar el por último, para culminar con esta parte, el himno 169, demos gracias al Señor. Vamos a cantar este himno dos veces. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer este momento que tú nos permitiste tener contigo, Padre, poder dedicarte a ti completamente, Señor, que para ti sea la gloria de todo lo que hayamos hecho en esta mañana y en estas vidas completas también, Señor. Te quiero pedir primeramente perdón, Padre, por cualquier pecado que nosotros sabemos que hemos cometido, Padre, que nosotros somos pecadores y nosotros no merecemos tu perdón, Padre, pero aún así tú eres misericordioso con nosotros y tú tienes un plan con nosotros y tu misericordia es grandísima, Señor. Y tú nos perdonas si nos arrepentimos, Padre. Y quiero pedir perdón por cualquier pecado que hayamos cometido, Señor. Y también te quiero pedir perdón por esos momentos que nosotros somos ingratos, Señor, que tenemos tantas bendiciones y aún así nos quejamos, Padre Santo. Ayúdanos a ver más, a abrir nuestros ojos y quejarnos menos, Señor, y agradecer más, Padre, porque tú eres muy bueno con nosotros y desde que nos levantamos tú nos estás bendiciendo con el simple hecho de poder levantarnos, Padre, poder abrir los ojos y ver un día nuevo, Padre. Y aunque quizás no, y aunque no tengamos la vista o que faltemos de cualquiera de nuestras facultades, Señor, que tú nos das un día nuevo cada día, Señor. Y hasta hoy podemos decir eso, Señor, que tú nos quedaste el día de hoy también. Si nosotros merecemos, Padre, pero tienes un propósito, Padre, si tú nos permitiste levantarnos hoy, es que tú tienes un propósito grande con nosotros, Señor, y debemos aprovecharlo, Padre, cada día para hacer lo que tú nos mandas, Señor, y darte la gloria a ti completamente, Padre. Ayúdanos a ser más como tú, Señor, a ser más agradecidos, Padre, a ver todas las cosas que tú nos regalas, Padre, y ser agradecidos con eso y también poder compartirlo con otras personas, Padre, proclamando tu nombre, Señor, y enseñándoles tu evangelio a otras personas para que también puedan, pues, gozar de esas bendiciones que tú nos das y reciben tu salvación, Padre, el plan preciso que tú tienes para cada persona que te acepta a ti, Señor. Yo te quiero pedir también ahora, Padre, que tú bendigas al pastor, que cada palabra que salga de su boca sea una palabra tuya, Señor, que no permitas que salga palabra de él, Señor, palabra humana por su boca, sino sea todo lo que tú quieres que nosotros escuchemos, Padre Santo, que Él pueda ser un instrumento que se deje utilizar bien manso, Señor, y que nosotros podamos estar bien atentos a la palabra que Tú tienes para nosotros hoy, porque también es parte de las bendiciones que Tú nos das, Señor, y que no permitas que nos distraigamos por cualquier cosa, Señor, por nada, Padre, y que estemos bien atentos y que esa semilla caiga profunda y que escuchemos, pero también seamos hacedores de Tu palabra, Señor, como Tú nos pides en Tu palabra, Señor. Yo te pido que te quedes con todos nosotros y que nos sigas bendiciendo, pero que también nosotros podamos ser agradecidos con todo lo que Tú nos das, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por los cumpleaños. Amén. Ah, sí, seguro. Ese también es parte de las oraciones. Y vamos a orar ahora por todas las otras peticiones también. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias también a la maita Natalia, que nos donó un aceite de unción. Amén, está aquí, ya fue y lo buscó expresamente, aquí está. Le damos gracias al Señor por eso también. Así que para unción también de aquel que pida la oración. Amén. Sí, pues ahí lo tenemos, gloria a Dios. El otro se había caído, se había roto, y ahí tenemos ese para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanos, mire, vamos a estar hoy hablando de la palabra del Señor en el capítulo 4 de Mateo. Y vamos a estar hablando del verso 12 en adelante. Pero los versos que vamos a leer son los versos 17 al 20. 17 al 20, el capítulo 4 de Mateo. Vamos a reseñar del verso 12 en adelante hasta el 25. Amén. Y el tema, pescadores de hombres. Amén. Gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios. Usted ve que usted ha visto el tema de hoy. Amén, gloria al Señor. El devocional, y no fue concertado por nosotros, fue concertado por el Señor. Amén. Pescadores de hombres, Mateo 4, versos 17 al 20. Cuando lo tenga, mi hermanito querido, y se pone de pie, así lo leemos todos juntos, como de costumbre. Amén. Dice la palabra del Señor así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Amén. Padre, ahora te pido tu bendición por tu palabra, para que ahora la utilices para nuestra bendición, nuestra edificación, nuestra corrección y nuestra bendición grande también. Te pido ahora, Señor, también que bendigas, Padre Santo, a todos estos hermanos que tienen peticiones hoy. Algunos para ellos, Señor, otros para otras personas que han pedido también, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, por nuestro amigo Gerardo y familia, por su salud en general y por su salud espiritual también. Bendícele, Señor. Permite, Padre Santo, que puedan estar con nosotros acá, todos como familia, edificándose, Señor. Permite que tú seas el Señor grande en ese hogar, que dirija, Señor, a todos, especialmente, Padre Santo, a Luis Gerardo y Luis Gabriel, Señor. Que puedan ellos verdaderamente crecer en el temor y la amonestación de Jehová, Señor. Bendícelos a ambos, Padre Santo. Te pido también por Abimelec, Abraham, Señor, por Abigail, Padre Santo, también la bebé. Te pido por Mariemma también y por Abimael. Te pido también para que tú te establezcas, Señor, como el Rey verdadero en ese hogar, Padre Santo. Y que eso comience, Padre Santo, directamente por Abimael, Señor. Bendícelo, Padre Santo. Y pon, Señor, cordura en su mente y un compromiso real contigo, Padre Santo. También, Padre Santo, pedimos por Maribel y su familia. Hace mucho tiempo no les vemos. Bendícela, Señor. Bendice a sus hijos. Bendice también a su esposo Jorge, Señor, que no te está sirviendo, Señor. Te pido, Padre Santo, por ellos, para que él, lo voy a decir, deje la changuería, Señor, y se venga a los caminos tuyos, Señor, donde te sirvió por tantos años. y que deje, Señor, cualquier otra excusa que tenga y se ponga, Señor, a tu servicio. Y asimismo atraiga a su esposa y a sus hijos y los ponga al servicio tuyo, Señor, que tú te glorifiques grandemente en esa familia. También, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por nuestro hermanito Eric y hermanito Wilmer. Te pedimos por ambos, Señor, que andan afanados, Señor, en sus estudios y en sus trabajos. Padre Santo, visítales, Señor. Visítales y háblales al corazón, que la prioridad principal la están dejando fuera. Perdónale, Señor, y límpiale de toda tentación y de toda distracción, y permítele, Señor, volver fervorosamente a tus caminos, Padre Santo. Hay tiempo para todo, pero nunca es tiempo para dejarte atrás. Bendícelo, Señor. Te pido ahora, Padre Santo, también por nuestro maestro pastor Agripino Pérez, por su salud. Oh, Padre Santo, para que pueda ser diagnosticado, intervenido, y que él pueda ser restaurado a perfecta salud, Señor. También por Karen y su familia, Señor. Te pido por ella, por Adrián Isaac. Bendícele, Señor. También, Padre Santo, te pedimos para que sean valientes, Señor, y acaten la voluntad de tu palabra y puedan servirte de corazón. Gracias por las bendiciones que tú les has dado, porque tú eres bueno, por la salud que les has dado y porque siempre has estado con ellos. Te pido ahora, Señor, que también su corazón sea recto delante de ti y te sirvan, Padre Santo, de manera genuina. También, Padre Santo, por nuestro hermanito Charlie, nuestra hermanita Aurelia, estamos pidiéndote por su salud y para que pueda ser nuevamente puesto en cita, Señor, pueda ir a su cita y pueda, Padre Santo, seguir su tratamiento, Señor, que tú le restaures, Padre Santo. También por la hermanita Socorro, que está enferma, te pedimos para que tú la restaures a salud. Te pedimos por su trabajo también, Señor. Obra con poder, Padre Santo, para que tú le proveas de un trabajo firme, fijo, Señor. A la hermanita Socorro, bendícela, Señor, con esto. También por la hermana Rosa, que está mala del cuello y de un brazo, Señor. Te pido por ella para que la bendigas, Padre Santo, y la restaures a completa salud, mi Señor. También, Padre, te damos gracias porque tío Papo apareció allá en Nueva York. Gracias por haberle cuidado, Señor. Te pedimos por él, Señor, y por su relación contigo también, Señor. Bendícele, Señor, y permite que él pueda ser receptivo, Señor, a tu palabra, Padre Santo. Que no ponga, Señor, otras trabas de otros conocimientos y otras cosas, Señor, que lo único que hacen es confundir el consejo que viene directamente de tu palabra. Bendícelo, Señor, y salva su alma, Padre Santo. Bendícelo allá, Señor, en Nueva York, donde está. Gracias por haberle protegido y cuidado también. También te damos gracias, Señor, por nuestros jóvenes, Señor, que están estudiando, y por nuestros niños también que estudian, Señor. Permíteles que sean bendecidos ahora en lo que queda del semestre, que puedan hacer bien todos sus trabajos, Señor, y todos sus exámenes, Padre Santo. Te pedimos por Ivón, que tiene un examen especial, Señor, este miércoles, Padre. Bendícele y prospérala, Señor. Y dale, Señor, un buen desempeño, Señor, en este examen, este miércoles, Padre Santo. Te pedimos también, Señor, por Ibelí, Señor, también, por James, por Lorimar, Padre Santo, que están enseñando este semestre también. Bendíceles y dale gracias, Señor, de parte tuya para poder terminar bien este semestre, Señor. También por la decisión de trabajo formal de Ibelí, Señor. Llévala, Señor, donde sea que tú quieres, Padre Santo. También por su salud, te pedimos para que la tengas bien y que cualquier dolencia tú la restaures, Señor, la perfecta salud. Por Clara, Señor, te pide para que tú cumplas su voluntad, Señor, en el lugar de las prácticas clínicas, Señor, este próximo semestre. Permite, Señor, que sea un lugar cercano, Señor. Pedimos, Padre Santo, tú puedas hacer todas las cosas, y te pedimos para que tú le des esa gracia también. Pedimos también por un hospedaje, Señor, para José Luis, ahora que empieza, según tu gracia, Señor, ahora en enero, allá en Río Piedras. Te pedimos para que pueda ser junto con Lorimar. Te pedimos para que nos des gracia, nos dirija, Señor, a los lugares correctos para poder encontrar el que tú nos proveas, Señor. También, Señor, te seguimos pidiendo por la salud de Lorimar, para que tú la bendigas, la restaures completamente. Por la salud de Lisa también, para que tú la restaures completamente, Señor. También, Padre Santo, por todos los hermanos, Señor, que de una manera crónica también, Señor, tienen achaques, Padre Santo, debido a, pues, a nuestro peregrinar en este mundo. Eso algún día acabará, pero mientras tanto, bendícenos, Señor, atiende, Padre Santo, nuestras dolencias y permítanos estar bien dentro de todas las circunstancias, Señor, de nuestra vida, para poderte servir de corazón también, Señor. Bendícenos ahora, Padre, y honra también su palabra ahora, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar, mi hermano querido? El Señor Jesús, en el verso 12 de este capítulo, empieza su ministerio. Recuerde que justo antes de empezar su ministerio, Él fue al desierto con la intención de ser tentado. Él sabía que iba a ser tentado. Al igual que Él lo sabía, nosotros los creyentes, estuvimos diciendo la semana pasada, usted sabe que va a ser tentado. Si usted lo sabe, ¿qué usted va a hacer? Usted tiene que estar preparado. ¿Cómo usted se prepara? Como el Señor se preparó, orando, ayunando y conociendo la palabra del Señor. Es garantizado que Satanás le va a tentar. Así que usted esté preparado. Amén. Bendito sea el Señor. Para muchas cosas en la vida uno se prepara. Usted antes de venir para acá, usted se prepara. Y muchos se bañarán ahora o se bañarán por la noche. Pero usted es un desodorante y viene todo y la ropa la tiene bien preparadita y todo bien puesto y las mejores galas se la ponen para ir para la iglesia, ¿verdad? Usted se prepara de antemano, estudia la palabra del Señor, la lee porque vamos a estudiarla aquí por la mañana. Toda esa preparación así mismo tiene que ser en la vida todos los días. Y para batallar contra las acechanzas de Satanás, más aún. Una vez el Señor salió victorioso de esa tentación mediante la palabra de Dios, amén. Empezó su ministerio. Y empezó su ministerio justamente cuando escuchó que Juan estaba preso. Y en otras porciones, ¿verdad?, de la palabra, en otros evangelios se relata cuando Juan el Bautista fue preso por Herodes por haber señalado el pecado en el que Herodes estaba, que estaba, ¿verdad?, con su cuñada. Amén. Y eso lo sabemos. Ejemplo, ¿verdad?, de que el servir al Señor tiene su costo, hermano, que es bien diferente a lo que hoy se enseña o se pretende enseñar, de que Dios es como si fuera un pote de aspirina, que cuando uno le duele algo, pues a veces es una aspirina y la aspirina de Dios sana a uno y después uno sigue andando y se olvida del pote de aspirina, más que de cuando lo va a necesitar le dice, ¿dónde está el pote de aspirina? ¿Dónde lo dejé puesto? ¿Ya? Juan sabía perfectamente, el Señor sabía perfectamente, los discípulos iban a aprender perfectamente, lo vamos a ver ahora, que el servir al Señor lleva su sufrimiento y lleva sus consecuencias, porque el servir al Señor implica servir al Señor en un mundo que no le quiere servir. ¿Ven? Mundo que no quiere honrar a Dios. Pues el que quiera honrar a Dios va a padecer persecución. Juan padecía persecución. Aun cuando el Señor mismo Jesucristo dijo, entre los nacidos de mujer no ha habido uno más grande que Juan, este Juan. Y con todo y eso, Dios permitió que fuera puesto preso. Y más adelante Dios permitió que lo mataran también. Que no uno decir, no, es que yo soy la prenda más preciosa para el Señor. Es cierto que usted lo es, hermano. Pero usted tiene que mirar el ministerio del punto de vista que el Señor lo ve. El Señor lo ve no como que esta vida es el fin de todo. El Señor lo ve como que la eternidad es el fin de todo. La eternidad con Él es el fin de todo. Y que todos somos puestos como instrumentos aquí. Y que aunque tengamos sufrimientos y otras limitaciones acá, eso es solamente aquí. ¿Por qué? Porque Él lo ha puesto así para que le podamos dar gloria a Él. Mire Pablo que tenía otras limitaciones. Y Pablo no nos relata la Biblia, pero nos dice, ¿verdad?, directamente de testigo a través de la historia, que Pablo también fue muerto por predicar a Cristo. Y así lo fueron la mayoría de los apóstoles. Personas que fueron firmes en el Señor. Nosotros somos firmes en el Señor. Estamos aquí puestos en Puerto Rico, en Aguadilla, en Isabela, para predicar en Moca, donde estemos. Pues vamos a seguir predicando el Evangelio, pero sabiendo que conlleva un costo. Amén. Evangelio que hoy, hermano, y yo no me gustaría llamarle Evangelio, el mensaje que se le está llevando hoy a muchas personas, lamentablemente, es un mensaje contradictorio. Porque no es el Evangelio. No es el Evangelio. Se habla de Cristo, pero no es el Evangelio. Se habla de bendiciones, pero no es el Evangelio. nos habla de arrepentimiento, nos habla de consistentemente servir al Señor, se habla de cuando tú dejes de buscar al Señor, ven y busca y aquí tengo el pote de aspirina. Pero el Señor no quiere eso, el Señor quiere que le sirvamos de corazón. Por eso esto es que el Señor iba a llamar ahora, justo después de empezar su ministerio, sabían claramente para qué el Señor los estaba llamando. Amén. Cuando el Señor empezó su ministerio, empezó en Judea, hermanos, y vemos, ¿verdad?, lo que se nos relata al principio, especialmente en el Evangelio de Juan. Él relata cuando él estuvo predicando en Judea en aquellos tiempos, y después fue subiendo y fue a Nazaret. Y en la Galilea, en la sinagoga en Nazaret, fue que él predicó del libro del profeta Isaías, donde decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a anunciar el año de la buena voluntad de Dios. Amén. A predicar apertura de las cárceles. Amén. Esa palabra se cumplió, según dijo el mismo Señor Jesús, ese día en Nazaret. Pero ¿qué pasó en Nazaret? No quisieron creer en él, porque dijeron: pero si este se crió con nosotros. Y nadie quiso creer en él. Y no hizo muchos milagros allí. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Al salir de allí, nos relata la misma palabra, vino a Capernaum. Y Capernaum queda en el borde del mar de Galilea, en lo que se llamaba la tribu, la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Ven? También la palabra del Señor en Isaías dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, sobre ti resplandeció la luz de Jehová. Ahí se refiere también a cuando Cristo Jesús, nadie lo quiso en Judea, nadie lo quiso en Nazaret, y se fue a Capernaum. Y si no lo hubieran querido en Capernaum, seguía para arriba, para Siria. Y si no lo querían en Siria, seguía para allá, para lo que es Rusia hoy, para allá, hasta que alguien escuchara el Evangelio, hermano. Eso también nos dice a nosotros que si alguien no nos escucha, pues seguimos más para adelante para ver quién nos va a escuchar. Muchas personas no quieren el Evangelio. Y el Señor Jesús se puso a sí mismo en un lugar donde le estuvieran dispuestos a escuchar el Evangelio. Los que vivían en aquel lugar eran, según los judíos que estaban abajo, eran personas de poca educación y personas que eran muy ignorantes y personas que ciertamente estaban envueltos en la superstición, entiéndase, ídolos, encantamientos y demás mezclas de religiones. Por lo tanto, y también carecían de mucho estudio, eran personas bien ignorantes, cierto era que lo eran, pero eran despreciados por los demás abajo. Era como si fuera los de la losa de abajo, de allá de Jerusalén, de Judea, pues despreciaban a los que eran del campo, de por allá de Judea, muchas veces como con los que son de San Juan y los que son de la isla. Y dice: ah, esos son de la isla. Pues pasa mucho, no tan exagerado, ¿verdad?, como allá, pero pasa aquí también. Sucedió entonces que el Señor Jesús empezó a predicar allá en Capernaum, y en Capernaum fue que él se estableció, hermano. En Capernaum era que él vivía, y es una ciudad que queda en el borde del mar, y había una sinagoga. En esa sinagoga en Capernaum también él hizo muchos milagros y predicó la palabra del Señor en ese lugar. Y fue a proclamar la bendición de Dios y hacer la luz de Dios en ese lugar. Como dice el verso 16: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así era aquella región, hermano. No había fe en el Señor por ningún lado. Aquello todo era cada cual, pues, valiéndosela por sí mismo. Parecido a como cuando estábamos en el libro de los jueces. En aquel tiempo no había rey en Israel, decía Jueces. Cada cual hacía lo que mejor le parecía. Eso será, en inglés le dicen free for all. ¿Qué es un free for all? Que cualquiera hace lo que le da la gana. Un relajo. En ese lugar donde habitaba las tinieblas, fue que el Señor decidió establecerse y ser la bendición para todos ellos. Amén. Y allí el Señor vivió. Y dice literalmente: donde estaba la sombra de muerte, como citaba el hermanito David en el Salmo 23, allí se asentó y la luz de Dios le resplandeció. Pues estando allí en Capernaum, empezó él a predicar, mi hermanito querido. Y viese el mensaje del Señor Jesús. En el verso 17 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué se le parece ese mensaje, hermano? El mismo, mire, Mateo 3:2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso dice poquito y dice mucho, hermano. El evangelio siempre ha sido y será el mismo. El evangelio nunca, 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 nunca será cambiado. En el Antiguo Testamento se predicaba: esta es la palabra del Señor, sed fieles al Señor, creed en el Señor, amarás al Señor sobre todas las cosas, amén, para que seas prosperado sobre esta tierra y el Señor esté contigo. Cuando empezó a predicar Juan, empezó a predicar el Señor Jesús: arrepentíos, o sea, cambiad vuestros caminos, amar al Señor, amén. ¿Por qué? Porque el Señor está aquí, el Rey está aquí, el reino de Dios está a las puertas y se ha hecho ahora accesible a todos ustedes. Pero más adelante vamos a ver que el hermanito Pablo habla de una vida eterna también, tal y como empezó a reseñar el Señor Jesús al final de su ministerio. Hay unas bendiciones que han sido reveladas poco a poco. Por eso la palabra del Señor dice grandes cosas, ¿verdad?, que ni en la mente entraron, ni en el pensamiento vinieron, ni alguien oyó, ni nadie vio, son las que el Señor tiene para los que le aman. Así que mucho más allá de lo que dice la Escritura, son las bendiciones que vamos a tener cuando estemos en la eternidad con el Señor. Porque hemos visto que a lo largo de la palabra, según vamos progresando en ella, el Señor va revelando mayores y mayores bendiciones. Pues mire, se me hace a mí que al final del Apocalipsis Él todavía no había reseñado todas aquellas bendiciones que iban a estar allí para los redimidos. Pues imagínense cómo serán esas bendiciones, hermano. Por eso que dice, cuando dice el Señor, el reino de los cielos se ha acercado, la puerta para ir a toda esa bendición, especialmente estar en su presencia en la eternidad, se abrió. Se hizo esa salvedad. El Señor abrió su misericordia para que su propio Hijo viniera aquí a hacer luz a todos, hermanos. Ahora, Él no venía a hacer el ministerio solo. Claro, Él tenía a Juan, pero Juan estaba preso, hermano. Ahora, el ministerio de Juan iba menguando, como Él mismo dijo más adelante en los evangelios, y el ministerio del Señor Jesucristo iba creciendo. Pero el ministerio del Señor Jesucristo no iba a ser solo. Por eso es que en estos versos que leímos, vemos que estando allí junto al mar de Galilea, se encontró otra vez, porque esta no es la primera vez que lo ve, hermano. Él se encontró otra vez, amén, con Simón, Pedro y Andrés. Si usted va a Juan 1:35, ya él los había visto antes, hermano. Esta es la segunda ocasión que él los llama. En Juan 1:35, la palabra del Señor nos dice: y el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar dos de los discípulos y dijeron a Jesús, y siguieron a Jesús. Amén. Y volviéndose a Jesús, viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde moras? Amén. Así que el 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y ahí fue que el Señor le dijo que en vez de Simón se iba a llamar Cefas, que quiere decir Pedro, o sea, piedra. Amén. Ellos tuvieron su encuentro con el Señor en esta porción, y donde estaban era en el área donde Juan bautizaba, no era en Capernaum, era al sur, en Judea. O sea que ellos habían escuchado la voz de que había habido un profeta que estaba predicando en Judea, y fueron desde arriba, desde el mar de Galilea completo, y bajaron unos pescadores, y bajaron hasta encontrarse con Juan, y buscando a Juan encontraron al Señor Jesús. Allí es que el Señor Jesús les llama. Cuando vamos entonces a Mateo, Jesús vuelve a subir a Capernaum. Claro, Él sabía que allí estaba ¿quién? Pedro, Juan, Andrés, amén. Y estaban todos allá. Y Él fue entonces a encontrarse de nuevo con ellos. Usted dirá, ¿qué pasó con ellos durante el primer encuentro? Pues durante el primer encuentro, ellos conocieron a Jesús. Pero en este segundo encuentro, el Señor los iba a llamar al ministerio, hermano. Bien importante, porque el Señor nos llama a todos a salvación, pero el Señor nos llama a todos también a servirle. Dialogaba yo hace poco con uno de mi familia respecto al asunto de lo que muchos consideran servirle al Señor. Muchas personas consideran servirle al Señor pastorado, misionero, evangelista. Entonces dicen, muchas personas conceptúan que eso sí que tienen un amor grande por el Señor. Pero eso no es necesariamente cierto, porque conozco muchos que tienen el título de pastor, pero su testimonio no necesariamente es el mejor. Conozco muchos que tienen el título de misionero y no hacen la labor de misionero. Por lo tanto, como dicen por ahí, el hábito no hace al monje, como dicen. Así que no es el título que uno lleva, ni el llamado que uno dice llevar, sino es si uno está haciendo el ministerio que Dios le mandó a uno a hacer. Y Dios mandó a uno a ser pastores, a unos evangelistas, a otros misioneros, a otros maestros de escuela bíblica, a otros a ser predicadores en su área, a otros a ministrarle a su familia, a otros a orar por los hermanos, a otros a llevar palabra de consuelo. Usted conoce todos los dones que menciona la palabra, que vienen del Espíritu. ¿Para qué son esos dones? Para ministrar a la iglesia. Pues ¿qué es ministrar? Un ministerio, hermano. No todos los ministerios son predicar desde un púlpito. Amén. Hace falta que cada hermano ejerza su ministerio. Eso no tiene nada que ver con el título. De hecho, yo aborrezco los títulos. Usted sabe, por aquí en el mundo le encantan los títulos. Le ponen el título a uno adelante. Esa es la cosa que yo más aborrezco. ¿Por qué? Porque eso no es lo que hace la persona. Es tu relación con el Señor y si estás siendo fiel al Señor. Eso es lo que hace la persona. A mí los títulos me tienen sin cuidado realmente. ¿Por qué? Porque en el cielo nadie va a tener título, hermano. En el cielo el Señor Jesús nos va a servir. Y si alguien pudiera tener título, imagínense quién es el más que pudiera tener título. Así que si el Señor nos va a servir y Él vino aquí y se humilló, quiere decir que los títulos no importan. Él es el que es. La gente le diga lo que le diga o no. Así tiene que ser el creyente también. Nuestro ministerio, hermano, está dictado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe cómo Él lo hace? Él lo revela a su corazón. Por eso es que hay que orar. Por eso es que hay que ayunar. Por eso es que hay que leer la palabra del Señor. Y el Señor le confirma a usted, por muchas diferentes maneras, por necesidades que usted ve, por cualidades que Él le ha dotado, y porque Él le habla, hermano, a través de una predicación, le habla en sueño, le habla a través de su palabra, le habla a través de un peñón que a lo mejor usted se encontró en la carretera. No me refiero a un peñón que está sembrado, o otra persona que no conoce al Señor, y le dice, ¿y cómo te va haciendo aquello? Y como Él sabe que yo se supone que haga tal cosa que el Señor me dijo que yo hiciera, pues esos son piedras hablando, mensajeros del Señor, que son mensajeros sin saberlo. ¿Para qué? Porque es necesario que cada creyente ejerza su ministerio. Juan estaba ejerciendo su ministerio, Jesús estaba empezando a ejercer su ministerio en propiedad, y ahora Él llama a estos hermanitos al ministerio también. Dice que estaba pasando junto al mar de Galilea, parecería, y dice, deja ver a quién me encuentro por aquí. Pero si Él sabía que estaba Pedro y Andrés allí. ¡Pedro! ¡Andrés, tanto tiempo! Ya estaría, como dirían, los estoy velando porque yo los tengo ya puestos, los tengo planchados para un ministerio. Eso es lo que estaba en la mente del Señor. Dice que estaban ellos pescando en el mar. ¿Por qué? Pues porque los pescadores pescan, tan sencillo como eso. Pero pues, ¿cómo que conocieron al Señor antes y ahora no estaban siendo evangelistas, hermano? Porque el Señor no le había dicho cuál iba a ser su ministerio. Amén. Lo iba a hacer ahora. Mientras tanto, ellos estaban pescando. No se nos dice que ellos estaban haciendo las cosas mal, pero el Señor los llamó, como quiera que sea. en el mismo medio del trabajo, estaban echando la red en el mar. Y el Señor le dijo, venid en pos de mí, o sea, vengan detrás de mí, síganme, lo que quiere decir. Y yo los voy a seguir empleando de pescadores, pero en este caso pescadores de hombres. Amén. Y mira la parte importante. Ellos, solicitando una prórroga, hicieron un contrato y después le siguieron. Eso es lo que dice ahí. Dice al instante. Y eso es lo que mucha gente le tiene miedo, hermano. Ay, que si el Señor me llama al ministerio, de que yo voy a vivir. Mucha gente piensa eso. Ay, y mi trabajo. Ay, y mi familia. Porque Andrés y Pedro dejaron su trabajo. Y más adelante vio a Jacobo y a Juan. Y andaban con Zebedeo, que era su papá. Y Andrés, que eran Juan y Jacobo, dejaron a Zebedeo y dejaron la barca y le siguieron cuando él les llamó, a esos cuatro. Hermano, ese es el llamado que él le hizo, en las circunstancias que él le hizo a estos cuatro varones. Pero no necesariamente es así. Digo necesariamente, porque puede ser que sí sea. Pero hermano, uno no tiene que preocuparse por el suplir del Señor. ¿Sabe qué? Porque el suplir del Señor usted lo tiene ahora mismo. Y el suplir del Señor, el Señor le está supliendo de la forma que le está supliendo ahora, a través de un trabajo, a través de lo que sea, hermano. Y lo que usted es ahora, por la fe en el Hijo de Dios, usted lo es. Amén. Si usted sigue estando en la fe del Señor, y Él le llama, y le ha llamado para un ministerio, usted no tenga temor. Porque el ministerio es del Señor, y el suplir, y el apoyar, y el dar todo lo que hace falta, es del Señor también. No hay que tener miedo. Fíjate que estos varones lo dejaron todo. El Señor les llamó a ellos a ser pescadores de hombres, pues si iban a pescar hombres, no iban a pescar peces. Así que dijeron, pues hay que pescar hombres, pues no vamos a pescar peces, pues no vamos a estar en el mar, no vamos a estar en la barca, no vamos a estar con nuestro papá, vamos a estar aparte. Porque ese fue el ministerio que el Señor le llamó. El ministerio suyo no necesariamente tiene que ser ese. El ministerio tuyo fácilmente puede ser en su familia. Amén. Puede ser en la iglesia. Puede ser en su comunidad. Amén. Pero hay que ser sensible a la voz del Señor. Cuando el Señor llama, el Señor es el que llama para ministerio, hermano. No ponga trabas al llamado del Señor. El llamado del Señor, cuando el Señor llama, es instantáneo, hermano. Fíjate que Él llamó al instante. Ellos no tuvieron que estar dándole mucha vuelta al llamado del Señor. No hay nada más importante que servirle al Señor. Nada más importante que servirle al Señor. Y si el Señor le llama, hay que hacer caso, hermano. Hemos estado estudiando en el libro de Levítico, y estudiamos el martes pasado, especialmente acerca de las promesas que se hacen voluntariamente. ¿Se acuerda? ¿Qué características tenía y qué consejo nos daba la Escritura acerca de cuando uno hace una ofrenda o una promesa al Señor? ¿Te recuerda? Cumplirla. No tardes en cumplirla. De hecho, el Nuevo Testamento dice, no seas como los insensatos que le prometen al Señor y después no cumplen. ¿Ven? Ser sabio es decir, Señor, yo me comprometí y voy a cumplir. Y el Señor puede hacer todo el trabajo suyo y el de todos nosotros juntos, pero Él no lo ha dispuesto así. Él ha dispuesto que Él lo ha delegado. Y ahí que está la bendición de nosotros, hermano. Ahí que estaba la bendición de Pedro, Andrés, de Juan y Jacobo. Así que ellos lo dejaron todo y se fueron detrás de su papá. Ahora mira la responsabilidad de ellos principalmente. Porque muchas veces vemos, ¿verdad?, que por ejemplo la historia de los evangelios dice, pero yo no escuché más nunca de Natanael. Yo no escuché más nunca de Tomás, más que cuando el Señor le dijo, pon tu mano aquí y toca aquí en el costado. Después más nunca oí de él. Pero después yo oigo de Juan, después yo oigo de Pedro, yo oigo de Jacobo, después yo oigo cuando Pablo se convirtió. Pero ¿y de Bartolomé? ¿Ah? ¿Y de Tadeo? ¿Y de Andrés? Nunca escuché más. Hermano, el ministerio de estos varones era seguir a Jesús. Seguir a Jesús no solamente caminar por donde Jesús caminaba, sino ser como Jesús. Y ese es el ministerio de todo cristiano. Ahora, en ese ministerio de ser como Jesús, el Señor nos utiliza de diferentes formas. Ese es el llamado individual que Él nos hace. Pero el servir a Jesús es ser como Jesús. Qué poco se habla y se predica de eso hoy día, hermano. La virtud de ser como el Señor. De que el Espíritu Santo de Dios gobierne la vida de cada uno. Y esa parte es difícil, hermano, porque nosotros tenemos nuestro carácter. El hermano Jan estaba hablando de parte de su carácter anteriormente. Y yo les he hablado de parte de mi carácter también, de mi forma de ser, de la mentalidad errónea que muchas veces está en nuestro cerebro, porque con ese fue que nos criamos. De la influencia que tenemos del mundo y cómo nuestra vida pudiéramos pensar que agrada al Señor y no lo hace, hermano. Necesitamos que el Señor sea el que nos muestre por su gracia cómo nosotros debemos permitir ser transformados por Él para agradarle de verdad. O sea, no engañarnos a nosotros mismos. Por eso la Biblia nos hace esa advertencia. Estos cuatro hombres sabían que ellos no estaban capacitados para ejercer ese ministerio. ¿Pero qué empezaron a hacer? Empezaron a ser como Jesús. Lo primero que hicieron fue seguir a Jesús. Literalmente, físicamente y espiritualmente. El resto no lo entendían todo, pero lo que entendían hasta el momento estaba claro, que iban a servir al Señor y el Señor los había llamado. Y así es cada uno de nosotros, hermano. No debemos esperar, deja ver cuando yo termine a perfección tal cosa, cuando yo me termine de preparar tal forma, cuando yo acabe de estudiar de tal forma, cuando yo me lea la Biblia tantas veces, cuando yo por fin pueda congregarme X cantidad de veces. No, hermano, el Señor le está llamando al ministerio. Y recuerde que el ministerio es todo aquel trabajo que el Señor le haya mandado a hacer, hermano. Un ministerio es una bendición que va a ser para usted y para todo aquel con el cual usted va a bendecir. Bendito sea el Señor. Así que la responsabilidad de estos cuatro varones y de los otros ocho que él iba a llamar cuatro, eventualmente para ser los 12 apóstoles, era seguir al Señor Jesucristo. Y para seguir al Señor Jesucristo tenía que ser como el Señor Jesucristo estaba allí en la tierra. ¿Qué tenían que hacer? Estar con Él. Hoy en día el Señor Jesucristo no está en la tierra, está su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué hay que hacer para seguir al Señor? Para estar con el Señor hay que estar lleno de su Santo Espíritu, y para ello hay que persistir en aquellas cosas que agradan al Señor: orar, ayunar, escudriñar la Escritura y pretender hacer caso a la voz del Espíritu Santo. Pero para ellos, estando Jesús con ellos allí, su deber era seguir al Señor. Por lo tanto, si el Señor estaba en Capernaum, ¿dónde iban a estar ellos? En Capernaum. Si el Señor estaba allá en Sidón, cuando subió a ver a Sidón, a Tiro y a Sidón, ¿dónde estaban ellos? Con el Señor en Tiro y Sidón. Donde estaba el Señor, estaban ellos. Por eso fue que a Pedro le dijeron, el día que apresaron a Jesús, nosotros como que te hemos visto con el Galileo. ¿Por qué? Sabían. Y adelante, cuando sanaron al cojo en la puerta hermosa, decían de Pedro y Juan, y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque no solamente recordaban que ellos los que... ¿Recuerda cada vez que veíamos al Señor? Donde quiera veíamos al Señor, tú mirabas para el lado, veías la cara de este y la cara de este también. Usted la vio cuando estuvimos estudiando los hechos, ¿verdad? El mismo cojito, siempre veíamos a Pedro, a Juan, a Severo, todos ellos siempre estaban con el Señor. Donde quiera metía la cara estaba el Señor Jesucristo y estaban ellos. Es así, porque para servir al Señor había que ser así. Por eso fue que cuando dijeron, les reconocían que habían estado con Jesús. Mira, estos eran, con razón el Señor los está utilizando ahora. ¿Por qué? Porque estaban con Jesús. Y el Señor Jesús no está aquí ahora, pero el poder de Jesús está en ellos. Y así mismo es cada uno de nosotros, hermano querido. Así que llamó a estos cuatro varones. ¿Ok? Primero tenían que ser transformados en su vida. Y usted vio, más que nada, la transformación de estos cuatro, que son los primeros que se nos menciona. Más adelante en los evangelios, a Jacobo y Juan, se trae a colación que tenían un apodo, que eran los hijos del trueno. ¿Ok? Jacobo y Juan, muchas veces uno, inicialmente, ¿verdad? O posteriormente en la palabra, uno tiene una imagen de ellos y dice, ay, eran dos cantos de pan. Pero no eran dos cantos de pan nada, porque los hijos del trueno quieren decir que es que era, parece que Zebedeo era un agayú, y ellos dos también. Y era una persona brava, esas personas que no están comiéndole cuento a nadie, así eran ellos dos. Personas bravas, alzados, los hijos del trueno. Entonces, usted conoce a Pedro, de Pedro es el que más reseña se nos da en la palabra de cómo el Señor lo transformó. Usted conoce a Pedro cuando el Señor lo sacó así como del suelo. Me hace pensar, por ejemplo, en una pepita de oro, o en un pedazo de oro ya pulido, purificado. Pero en un momento dado estuvo incrustado en el piso, contaminado con 20 cosas. Pues el Señor lo purificó y después lo dejitió y volvió y le sacó la costra otra vez. Después lo dejitió y cada dejitía de esa había que pasarlo por el fuego. Y otra vez, y otra vez. Así tuvo que hacer con cada uno de estos cuatro varones y con los otros también. Cuando llamó a Mateo, ¿qué hacía Mateo? ¿Qué hacía Mateo? Estaba en el banco cobrando impuestos. ¿Era del clan de quién? De los de Zaqueo. Y él le dijo, le miró a los ojos, ni el nombre le dijo, sígueme. Y fue tan poderoso el impacto del Señor Jesús sobre la vida de Mateo, que Mateo dejó el banco, dejó a la gente pendiente allí, y se fue detrás del Señor. Y así fue cada uno de ellos, hermano. Cuando el Señor llama, uno sabe consistente y contundentemente que el Señor está llamando a uno. Hermano, ¿y qué más necesidad en la época que hoy en día como andamos? Cuando el ataque de Satanás es el más sutil. El ataque de Satanás es el que es así como bobo, como tan lento y tan imperceptible, que es como si fuera un veneno, hermano. El veneno ahí, se come un veneno, no sabe ni que se lo está comiendo. Pero cuando uno ve que viene alguien con un cuchillo, ¿sabe? Que viene alguien con el cuchillo, ¿verdad? Pues uno sabe. Cuando viene un carro para encima de uno cruzando la calle, pues uno se echa para el lado para que el carro pase, ¿verdad? Porque uno lo ve cuando viene. Pero Satanás hoy en día anda sigilosamente, escondido. Como cuando los leones están, ven los ciervos allá, ¿eh? Y el viento viene de allá para acá, para que ni la peste del león le llegue allí a los ciervos. Y él se acuesta y está horas muerta, así, tirado así en la hierba, esperando que uno de esos bobos se pase por al frente para brincarle encima. Y está esperando, así anda el Satanás hoy, engañando sutilmente. ¿Hará falta que cada uno de nosotros esté en su ministerio? Amén, hermano. Que prediquemos la palabra, que nos paremos en la brecha y seamos firmes con la palabra de verdad que hemos conocido. Amén, hermano. Y eso lo hacemos nosotros de manera individual también. Lo hacemos de manera colectiva, como estamos hoy. Pero es mayormente cuando estamos en nosotros, en nuestras casas, en nuestras calles, en el trabajo, en donde quiera que estamos, en la escuela, donde quiera que estemos, hermano. El Señor nos ha llamado a hacer nuestro ministerio. Tenemos que ser firmes y no desmayar en Él. Que va a dar trabajo, que vamos a ser despreciados, que la gente se va a reír, que van a haber 20 cosas, que vamos a tener 20 conflictos, que si tenemos que ajustar nuestras prioridades, que si tenemos que hacer 20 cosas, claro que hay que hacerlo. Pero hay que seguir batallando para el Señor, hermano. Estos cuatro varones sabían eso en un instante cuando el Señor les llamó. Fíjate, unas cinco cosas importantísimas que tenemos que ver de este llamado que Él le hizo. ¿Ok? Pescadores de hombres. Primero, había que aprender a ir a donde estaban los peces. Ellos sabían, conocían el mar de Galilea segurito al dedillo, como uno dice. A tal hora, en tal época, se coge tal pez con tal red en tal sitio. Eso tenían que saberlo, porque si no, iban a echar la red siempre e iba a salir vacía. Y en una ocasión vimos, al final del ministerio de Jesús, que echaron la red, echaban la red, echaban la red, echaban la red y no habían agarrado nada, ni un agua viva, como dirían, ¿verdad? En ese sitio no había agua viva, pero aquí en la playa hay agua viva, traían, y estrella, aguadilla estrella, agua viva y estrella, ¿qué hace con eso? Nada, sacarle y botarla para el agua otra vez. Pero ellos sabían dónde estaban los peces, de una manera normal, porque era su trabajo, esa era su profesión. Así que ahora iban a pescar hombres. Iban a pescar hombres. Había que estar ¿dónde? Donde están los hombres, donde está la gente. Amén. Y donde está la gente, es que está el ministerio de nosotros, hermano. En donde quiera que estemos. Donde usted está en su sitio, está, hay gente, hay vecinos, hay gente en el trabajo, hay gente en la escuela, hay gente en la misma iglesia, también, hermano. Y ahí el Señor nos manda. Esos son los lugares donde hay que predicar. Que si vamos a poner por ahí y repartir tratados, también lo hacemos. Que si hay que predicarlo a través de la web, lo hacemos, hermano, porque donde quiera hay un montón de almas que necesitan escuchar el evangelio. Hay que ir donde están los peces. Digo esto porque algunos piensan que es que hay que ir donde no hay peces. Por eso, eso es lo erróneo de muchos ministerios. Dice, no, el ministerio mío es estar apartado de todo mal. Pero entonces tú estás tan apartado de todo mal que tan apartado estás que ni gente hay. Y no puede ser así. El creyente fue llamado a pescar hombres, y para pescar pues hay que estar, están los hombres. Sencillo. Hay que emplear la carnada, y con carnada no quiere decir que hay que coger de bobo a la gente, ¿okay? La carnada, lo que quiero decir es que usted echa el anzuelo solo. Si usted echa palabras vacías, usted no va a pescar nada. Pero cuando usted predica la palabra, usted predica la palabra, esa es la carnada, eso es lo que realmente satisface y ataca la necesidad de todos aquellos que necesitan ser pescados, entonces muerden. Con esto no quiero, y estoy cuidadosamente hablando de esto, porque muchas personas malinterpretan el asunto de usar la carnada y piensan que esto es un asunto de mercadeo. Esto no tiene que ver nada con mercadeo, son tácticas de mundo. Esto no tiene que ver nada con darle la necesidad física primero y después predicar el evangelio, darle el ala para comer de la pechuga, como dicen algunos. Eso también, eso es algo aborrecible también, hermano. Lo que está hablando aquí es que usted no va a pescar para el Señor a nadie si usted no predica la palabra del Señor, si usted no es testigo de la palabra del Señor, si usted no está viviendo la palabra del Señor. Muchas veces, como dice el hermano James, a predicar el evangelio la mayor parte del tiempo usted no está hablando, usted está viviendo, y usted está viviendo como el Señor Jesucristo. Amén. Esa es, como dirían algunos, el cebo, la carnada, nuestra vida transformada y la palabra de Dios predicada. Eso es lo que realmente debe estar puesto, como dice, en el anzuelo. Otra cosa que estaban dispuestos siempre los pescadores es, estaba lloviendo, estaban pescando, está haciendo un sol que jaja piedra, estaban pescando, de momento estaban pescando y venía la tormenta, bregaban con la tormenta, de momento estaba el bote haciendo agua, pues la iban sacando con un cubo. De momento estaban medio, ¿verdad?, que tenían como mal de estómago, pues como quiera había que ir a trabajar. De momento era dolor de cabeza, allí estaban trabajando. No había ñoñería en ninguno de estos varones. Pues mire, si algunos le decían que eran agayú, los hijos, ¿usted cree que un hijo del trueno, este Juan, se iba a quedar embobado en la casa allí? Él estaba buscando servir al Señor. Imagínense, lo hacía para él y para agradar a su papá, para pescar muchos peces. Pues imagínense ahora, estaban dispuestos a todo. Y los pescadores, aquí hay uno que es casi pescador. También toca a que le gusta pescar. El que pesca sabe, y usted lo ve siempre que andan como todos magullados, ¿usted los ha visto? Todos achichajados de sol, todos mondados, ¿eh? Como que se ajugan rápido, ¿verdad que sí? Pues porque no está fácil eso allí. Y hay historias que usted cuenta. Se desvió el motor y no tenían remo y se los llevó a la corriente y los botó por allá por el jurutungo, y por la gracia de Dios los encontraron. ¿Cuánta historia no ha escuchado de esas así? Historia que de momento va por decir, mire, y se dañó, o mira, y el sol bestial, y fuimos para allá y tiramos para allá la NASA y ¡ay! Lo que cogimos fueron tres pececitos. Y estuvimos 12 horas pescando para tres pececitos. Y así pasa. ¿Cuántas veces usted está? Repartimos como 2000 tratados, hermano. 2000 tratados. Y no hubo ni una sola respuesta. Pues 2000 tratados por ahí, los leyeron, vieron que la palabra de Dios estaba allí y no le hicieron caso. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir pescando, hermano. pero no vamos a cambiar el sebo. Déjame ponerle este, que este sí que es bueno, este es bien apestosito y este es el que le gusta a los peces. No, no es el que le gusta a los peces, es el que necesitan los peces. Amén. Bien importante, hermano. Eso es como las medicinas. Medicinas saben todas malas, no hay ni una buena. Todas saben malas, incluyendo hasta los guarapos, esos naturales también. Esas cosas son malas, hay que tomárselo así. Apretadas a la nariz, tomárselo rápido, avanzar. De tan malos que era, pero esa es la medicina. Y eso es lo que necesitan. Lamentablemente, con otra cosa que no sea la medicina, va a surtir efecto, hermano. Así que hay que ir donde están los peces, hay que emplear la carnada, que es la palabra del Señor, hay que estar dispuesto a soportar las incomodidades, las inclemencias del tiempo, hay que ser paciente también. Usted los ha visto, mira, hay gente que por deporte van y se montan en un bote y van a pescar las agujas azul allá, se van para allá, para el sur de Puerto Rico, y están horas muertas cogiendo sol en el cocote así, para el deporte de la pesca. Y ponen el ¿cómo se llama? La caña, la ponen en una montura, se sientan así, y el sol dándole, y el barco haciendo así, y el agua de sal cayéndole en los ojos. Ay, a ver si pica uno, para nada, porque a veces ni para comérselo es para cogerlo. Mire, si es para cogerlo, si es para divertirse, y la gente hace eso y está dispuesto a bajarte ese trabajo y a gastarte ese dinero. ¿Tú sabes? ¿Tú le llenas un tanque alguna vez a un bote de esos grandes? Y le echa 400 y 500 pesos y se fueron en una tardecita. Pues hay gente que lo hace por deporte, hermano. El creyente tiene que estar dispuesto a ser paciente también. Muchas veces usted tira, mira, ahí está la palabra del Señor sembrada, y ni para allá van a mirar. Y ahí está la palabra del Señor sembrada, te dije, y ni para allá van a mirar. Que te estoy diciendo que mira para allá, el anzuelo está allí, allí está la palabra del Señor, ni para allá voy a mirar. Y hay que seguir, porque si los pescadores se jajaban, no iban a poder seguir siendo pescadores. Si ellos decían, mi oficio es pescar, y en ningún otro sitio de Galilea se podía pescar sino en el mar de Galilea, pues ya había que estar en el mar de Galilea, donde están los peces, había que estar montado en el bote, amén, había que utilizar la carnada correcta, había que ser paciente también, todas esas cosas ellos lo sabían. Por eso fue que el Señor les llamó, ellos sabían lo que había que ser para ser pescador. Y la parte más importante, que a muchas personas no les gusta hoy, había que ser invisible. ¿Sabe por qué? Cuando van a pescar, ¿verdad? Que usted está allí y el pescador está, pero no está. No, pues está, esta boca es mía, haciendo ruido, que yo lo cuido, y la gente se van los peces. Y no dice, déjame ponerlo aquí, o poner un radio, hace mucho ruido. Tampoco. Ni voy a poner un foco para que me alumbre, porque no me gusta estar a la oscura, tampoco. Ni voy a hacer mucho revolú, ni mucho nada, ni mucho nombre, ni mucho título, ni nada, porque aquí la obra la hace el Señor, lo que quiere decir el ser invisible. El profeta Juan el Bautista, estaba bien claro que ahora su ministerio era que él menguara y que el de Cristo creciera. Él estaba completamente feliz con eso, hermano. Cuando somos llamados, el Señor nos llama para que nosotros seamos invisibles. Por eso que ese asunto, tal, y su eminencia, tal, con foto, en tal afiche, va a estar en la plaza de tal sitio. Completamente contrario a la Escritura. En ningún momento debe uno estarse vendiendo como que es tal, ni tal persona. PhD, ni maestría en sanganería, cualquiera de esas cosas, nada de eso vale nada, hermano. Usted podrá tener la mejor preparación que quiera, pero cuando yo veo esas cosas por ahí, mira cómo que me da un coraje. ¿Por qué? Porque nada de eso va a ayudar a la causa del Evangelio. ¿Usted piensa que alguien va a tener más autoridad porque tiene un PhD que lo logró en una universidad, sea lo más cristiana que sea, hermano? No, hermanito. Si eso le ayuda porque es un hijo de Dios de verdad, amén. Pero eso no hace el que usted sea un servidor del Señor, necesariamente. Por lo cual, la verdadera preparación es la que el Señor mismo hace en su corazón. Cuando el Señor le transforma y el Señor le hace ser como su hijo, a la imagen de su hijo, usted puede comprender fácilmente estos 5 puntos que estamos aquí, especialmente el último. Hay que mantenerse fuera de la vista. Hay que mantenerse fuera del spot. Hay que mantenerse transparente, invisible. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea la que obre sobre ellos, para que la palabra del Señor sea la que resalte. Amén. Y no cada uno de nosotros. Nosotros, la Biblia nos dice claramente cuál es nuestro título. Pablo lo ponía en el primer versículo de todas sus cartas. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿A quién va a gustarle que pongan por ahí? Fulano, esclavo. Nadie le gusta ese título. Le gustan los otros títulos. Pues claro, pero ese es el título. El esclavo fulano, nadie va. Por eso es que hay que ponerle así. Y van allá, fotografía fulano, y se saca una foto, hace una tronca de foto ahí. Esa que tiene como un brillo, pero un globo por detrás así. Y fulano, por ahí hay uno. Se pasa repartiendo folletos que dice que hablan de Cristo, pero es falsa doctrina. Un tal folletito chiquito así, lo veo en muchos sitios por ahí, en un sitio que se llama La Carpa, en Calle. Una vez estuvimos hablando de él en lo de las sectas nativas. No me olvida cómo que se llama. Fulano de tal, PhD y un montón de otras letras más. Parece un abecedario detrás de todos los otros títulos que tiene. Entonces, ¿y qué tú quieres que yo haga con eso? Hay gente así. No, que es fulano, el tal, licenciado tal, ingeniero tal. ¿Y qué tú quieres que yo haga con eso también? El Señor Jesucristo iba, yo soy el Hijo de Dios. Y lo era, de verdad. Y ya está, no hay que estar dando vueltas. Y cuando iba a presentarse Pedro, cuando lo mandó a llamar Cornelio, ¿a quién llamó? A su excelencia reverendísima Pedro. No, él llamó a Pedro. Y Pedro fue. Así debemos ser cada uno de nosotros, invisible, hermano. La gloria no es de nosotros, la gloria es del Señor. Así que al instante respondieron. Así que, resumiendo, hermano, para nosotros poder servir al Señor, no hay nada que impida que nosotros podamos servir al Señor como le estaban sirviendo estos 4 varones y como le sirvieron los otros 8 que él escogió después. No hay nada que lo impida, que no sea nosotros mismos. Si nosotros deseamos servir al Señor, vamos a poder servir al Señor de esta forma gloriosa, como lo hicieron ellos en su ministerio. Amén. Acuérdense que el ministerio suyo no es idéntico en sus eventos como el de estos hermanos, pero de que usted tiene ministerio, usted lo tiene. El Señor le salvó, le compró con su sangre. ¿Para qué? Para que usted trabaje en su obra. Amén. Hay una bendición tanto para usted como para muchos otros cuando usted trabaja en su obra. Y le estoy animando, hermano, para que usted despierte el fuego de Dios que está en su corazón. Y se dice, yo pastor tengo el fuego avivado, está tajón de avivado. Pues gloria a Dios, pues avívelo más hasta que se reviente por la costura. ¿Oyó? Tiene que estar avivado en el Señor. Hay cosas, mire, algo bien fácil aquí. Ay, que yo siento que es que tal hermanito no me quiere. Cuando usted tenga un síntoma así, eso quiere decir que los carbones que están en su corazón están pasmados. Porque imagínense aquí que Juan dijera, como hizo Pedro en una ocasión, mira, ¿y qué vamos a hacer con Juan? Al final del ministerio, ¿sabes? Pedro, tu ministerio va a ser este y este. Pastorea mis ovejas, ¿se acuerda? Y sígueme. Y Juan, y él le dijo en palabra fina, ¿a ti qué te importa, Juan? Si yo quiero que él se quede vivo hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti, literalmente? ¿Qué a ti? Y ahí se llegó. ¡Oh! Un chisme, se formó un chisme. ¡Ah! El Señor le dijo a Juan que iba a vivir eternamente. Eso no fue lo que él le dijo. Oye, si yo quisiera, él se quedaba vivo hasta que yo regresara por segunda vez. Y si fuera así, esa es la parte que yo tengo para él. ¿La parte tuya cuál es? Pastorea mis ovejas. Me lo dijo 3 veces. Hay ministerios que tiene otro hermano, hay ministerios que tienes tú, hay ministerios que tienen otro. Lo importante es, ¿estás ejerciendo tu ministerio como ustedes? Como nos manda la palabra del Señor. Posiblemente nuestra pregunta es, ¿quisiera yo conocer cuál es mi ministerio? Aparte de servir al Señor con todo corazón y de amarle sobre todas las cosas, ¿cuál es mi ministerio? Yo quisiera saber, podría ser su pregunta. El que puede contestar eso no es el pastor. El que puede contestar eso es el Señor. Porque el Señor es el que le llama. Y el Señor lo confirma en su corazón, hermano. ¿Tiene usted temor? ¿Tiene usted dudas? Muchos de estos hermanos que vemos aquí también tenían dudas. ¿Y a quién se las llevaron? ¿Al hermanito? Se las llevaron al Señor en oración. Y el Señor en oración, a través de la oración, el Señor contesta, el Señor nos da fe, el Señor nos afirma, y el Señor nos cualifica y nos prepara y nos lanza para el ministerio, como hizo con estos varones que están aquí. Pero el primer paso es inconfundible. Hay que estar dispuesto a servir al Señor. Que tengo tantas brechas y tengo tanta falta de preparación, tengo esto y esto, 20 cosas más. El Señor te va a preparar. ¿Estás dispuesto a que el Señor te use para su gloria? Ese es el llamado que el Señor nos hace. Amén. Y siempre emplear la carnada de la palabra. La palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Y esa es la que penetra, dice la Biblia, hasta el tuétano. Y es la que verdaderamente revela el corazón de la persona y revela lo que Dios quiere que cada uno de ellos hagan, que es arrepentirse y convertirse en sus caminos para salvación. Así que les invito, hermano, para que esa sea su oración. ¿Cuál es mi ministerio? Se lo digo, hermano, siempre esa es mi oración. Obreros para la obra. Obreros para la obra. Nunca digas, no, no soy yo, no soy yo. No, no, no está hablando de mí. Obreros para la obra, obreros para la obra, obreros para la obra. Hacen falta que salven las almas, amén. Hacen falta obreros para la obra. Y le doy gracias al Señor por los obreros que Él nos ha dado. Pero necesitamos que todos estemos en el ministerio. Amén. Le invito a estar de pie, mi hermano querido. Así que estos 4 salieron rápidamente por todas las ciudades, dice, de Decápolis, por Galilea, Jerusalén, Judea y al otro lado de Jordán. Empezaron ellos a predicar a Cristo por toda aquella región. De eso vamos a seguir hablando semana que viene. Vamos a estar hablando en el capítulo 5, el sermón del monte. Amén. Y vamos a ir sobre esos detalles que nos menciona ahí. Ahí vamos a estar un rato más, porque hay muchos detalles del Señor en esos lugares también. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias ahora, Padre, por cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por habernos salvado mediante tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por el haber tenido misericordia de nosotros y habernos mostrado que éramos pecadores. Y gracias, Señor, porque encontramos la gracia y el perdón a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por habernos salvado, Padre. Gracias por habernos sacado, Señor, de toda maldición y toda condenación. Gracias, Señor, porque sabemos que todo evento, Señor, en esta vida será pasajero y estaremos contigo en la eternidad. Permítenos aún así, Señor, que estando en esta vida te podamos servir, Señor, sin importar nuestra edad, sin importar los años que pensemos que nos quedan de vida, Señor. Que pongamos, Señor, nuestra fe en ti y que pretendamos, Padre Santo, que tú como nuestro Señor y nosotros como tus instrumentos seamos transformados a la imagen de tu Hijo, mi Señor. Oh Señor, no permitas que la obra tuya en nosotros se paralice ni se quede pasmada, Señor, por nuestra propia intransigencia. Oh Señor, que podamos tener un corazón dispuesto y disponible para que tú nos bendigas, Señor, y nos muestres, Señor, cosas nuevas, Padre Santo. Nos muestres, Señor, habilidades nuevas. Nos muestres, Señor, un corazón verdaderamente moldeado tal como el tuyo, mi Señor. Que no tengamos temor, echa fuera el temor, Señor. Porque tú estás con nosotros y siempre estarás con nosotros. Y tú prometiste que ibas a estar con nosotros y suplir toda necesidad. Bendícenos, mi Señor, en este día. Permite, Padre Santo, que la necesidad de obreros que hay en tu obra, Señor, sea suplida por cada uno de nosotros los que estamos aquí. Y por cualquier otro, Señor, que escuche este mensaje, Señor, aún a la distancia. Permítenos, Señor Padre Santo, ser tus heraldos como estos cuatro varones lo fueron. Te pido, Señor, que no permitas, Padre Santo, que nos olvidemos del llamado que tú nos haces. Que vayamos a ti en oración y que tú nos contestes, Padre Santo, en tu sabiduría y nos dé dirección en nuestra vida y en nuestro ministerio también, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra santa. Te pido, Señor, que muchos puedan ser salvos, Padre Santo, a través de nuestro ministerio. Que muchos puedan ser edificados y confirmados en la fe a través de nuestro ministerio. Y que esta iglesia, Señor, pueda ser utilizada por ti, porque tú la redimiste con tu sangre. Que puedas tú usarla también, Señor, para hacer luz y sal a muchos otros que aún no te han conocido, Señor. Te pido esto, Señor, ahora, y te doy gracias por todas las bendiciones recibidas en este día. Y te pido que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor. Recuerda, Padre Santo, las peticiones que hemos presentado delante de ti. Especialmente por hermanos que no vemos hace tiempo, Padre Santo. Te pido por ellos, Señor, nuevamente, de misericordia de todos nosotros ahora. Y bendícenos, Señor, al salir de este lugar. Te lo pedimos ahora, Señor, dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios me les bendiga. Que vayan bien. Sean bendecidos por el Señor. Les veo este martes, Dios mediante.